Con la ayuda de Dios vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 4. El tema de esta noche, con la ayuda de Dios, hermanos, poder trasladarles, es que podamos entender realmente en las manos de quién está el mundo. Eso es importante para todos, en las manos de quién está el mundo. Y la segunda parte de la enseñanza es cómo debemos de comportarnos en el mundo. Yo creo que es muy importante. Y el final de del estudio de esta noche, o la palabra de esta noche, es el proyecto de Dios. Que Dios un día restaurará todas las cosas, restaurará el mundo, pero ¿quiénes van a ser parte de este proyecto de Dios? Este es un proyecto tan maravilloso que es anhelado por los hijos de Dios, pero bueno, primero vamos a entender la primera parte entonces, en las manos de quién está el mundo hoy, para que estemos bien conscientes de esa realidad. San Lucas capítulo 4, voy a leer en el versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto, esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Aquí, cómo la palabra del Señor manifiesta realmente la condición en que está el mundo actualmente. Es la realidad de lo que estamos viendo. Satanás tiene la administración de este mundo en esta época. Por eso él trató de negociar con Jesús. Él trató de hacer convencer al Señor que él tomara los reinos, que él tomara la dirección de este mundo, pero como Jesús no era su momento. ¿De qué va a ser? Sí. Pero ¿a quién se lo estaba ofreciendo realmente? O sea, la forma en que Satanás estaba negociando con Jesús era para poder desubicarlo de una verdadera realidad. Le ofreció el mundo, le ofreció sus reinos, le ofreció sus glorias y le dice, porque a mí me ha sido entregado. La buena pregunta es, ¿y quién se lo entregó? ¿Quién le entregó? Pues yo quiero decirles, hermanos, Satanás se apropió de este mundo, viene Dios, bueno, Dios le dejó que gobernara este mundo. Bueno, dale, pues le dijo Dios. Y por eso es de que este mundo hoy en día está en las manos de Satanás. Él tiene el control. Por eso es de que vemos lo que vemos. Satanás se ha encargado de meter en la mente del hombre que hay que aprovechar al máximo lo que hay en este mundo. Que hay que sacarle el jugo a todo lo que hay en el mundo. Que hay que exprimirlo a lo máximo. Nuestros 50, 60, 80 años que Dios nos pueda dar, Satanás ha logrado su objetivo en que nosotros podamos, como quien dice, aprovechar, dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para lo material. Pero la intención de Satanás de aprovechar al máximo, como quien dice, dale, aprovecha tu tiempo si puedes. No dormir, no lo hagas, pero aprovecha, alcanza. Porque Satanás sabe que la administración de todo lo que es el mundo, que hoy está en manos de Satanás, es temporal. Eso es temporal. ¿Cuánto vaya a durar eso? Si no, no se lo puedo decir, en la palabra del Señor no lo dice, pero lo que sí es de que la administración que hoy, la administración del mundo está bajo el poder de Satanás, pero de que un día esto cambiará, seguro que sí. Seguro. Por eso es de que hoy en día vemos Satanás influenciando sobre las potencias mundiales, pero también influenciando sobre los tercermundistas. Esa es la labor del diablo, meter en la mente, aprovecha, ocúpate, dedica tu tiempo, pero menos el buscar a Dios. Menos las cosas de Dios. Entonces viene, Satanás ha logrado su objetivo, meter su forma de pensar, meter su mentalidad en grandes, pequeños, y lo está logrando. Pero el negocio es esto, lo material, lo material. Alcanza, sé algo, sé importante, sé. Pero mientras el hombre está descuidando su preciosa alma, esa es la realidad en que estamos viviendo. En esa administración que Satanás tiene hoy en día de todo lo que es el mundo, se están dando algunas cosas, como por ejemplo esto que vamos a leer aquí, lo que escribe el apóstol Juan, uno de los pasajes bien conocidos. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, oigan esto, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me llama la atención cómo el apóstol Juan hace mención de tres aspectos aquí muy bonitos. Uno, él hace una separación de un grupo de personas que no practican el pecado, que Dios se encarga de protegerlos, que Dios se encarga de guardarlos, que Dios se encarga de cuidarlos. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas que Dios se encarga de cuidarlos? El maligno los quiere atacar, los quiere destruir, los quiere enredar, pero Dios sale a la defensiva de ellos. Dios sale a la protección de ellos, Dios sale al cuidado de ellos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Me llama la atención que estas personas es precisamente que forma parte de su pueblo, de su iglesia, que tiene una cultura totalmente diferente, tiene una forma de vida totalmente diferente, la visión de la vida lo tienen de otra manera, no como todos los demás. Entonces viene Dios, se encarga de protegerlos, se encarga de cuidarlos, y el otro aspecto dice que Dios les da entendimiento. ¿Para qué sirve el entendimiento? Es una comprensión superior a los demás, no porque uno sea superior a los demás, sino que Dios abre el panorama. Dios nos hace ver que este mundo va a la destrucción, va a la perdición, va en un deterioro, porque eso así es. Vean ustedes, hermanos, el deterioro moral que hay en el mundo es tan terrible. Y eso va a ser imparable. El deterioro de los valores que debe de existir en cada persona, eso va destruyéndose cada día más, y va de peor, va de mal en peor cada día. Esa es una realidad, porque hoy en día pues Satanás ha tomado el control, la dirección del mundo. Por eso es de que existen las competencias, las rivalidades en el mundo. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más plata? ¿Quién tiene más oro? ¿Quién sabe hacer más armas de guerra? ¿Quién tiene mejores aviones? ¿Quién tiene mejor dinero? ¿Quién tiene mejores lugares de placeres? ¿Quién tiene? Vean la visión de Satanás que tiene sobre el mundo es eso, para entretener al hombre. Y dentro de todo esto, Satanás ha metido de todos los gustos. Si alguien no quiere drogas, pues le va a dar otro tipo de diversión. Si alguien no quiere pecado, pues le va a dar una su buena religión que quisiera por ahí. Si alguien no quiere religión y quiere guerra, pues Satanás le va a permitir que se meta en las guerras, que se meta en las batallas. Pero lo cierto es de que hay de todo para todos. Pero este grupo de personas que Dios se encarga de protegerlos tienen otra visión. Dios les ha dado un entendimiento. Y el entendimiento es precioso, precioso. Es el entendimiento de la vida. El entendimiento de la eternidad. El entendimiento es una visión totalmente diferente. Por eso dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, les tiene respeto porque tienen una protección. Ahora dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El segundo aspecto, el mundo entero está bajo el maligno, está siendo gobernado. ¿Alguien puede decir que yo no? Ah, a menos de que esté bajo la protección de Dios. Pero el mundo entero dice que está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ese entendimiento de la vida debe de ser una realidad en usted y en mí, hermanos. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora quiero leerlo de otra forma, como lo dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Isaías, capítulo 14. Aquí precisamente, en el libro de Isaías, aquel profeta inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, transmite y plasma realmente la condición, la realidad del mundo. Y nosotros debemos de estar atentos de todos estos acontecimientos que se van dando. Y dice aquí, Isaías capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, aquí el profeta está dando a entender lo que sucedió, cómo fue sacado del cielo y dónde fue su caída, dónde fue a dar, caí, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Debilitar en qué sentido? Porque eso es lo que no se ve. ¿Cuál es la visión de Satanás de debilitar a las naciones? Pues ha logrado su objetivo en debilitar en cuanto a los valores de la eternidad. Porque no vemos ni una nación debilitada. No, al contrario, cada vez más. Un desarrollo de la IA, cada vez más, cada vez más. Y el hombre va desarrollando, el hombre va investigando, el hombre va. Pero lo terrible es lo que va a pasar en todo esto. Dice 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta mentalidad que hay de subir al espacio es una mentalidad extraña, es una mentalidad diabólica, es una mentalidad satánica. Y eso ha sucedido ya prácticamente, es un hecho en nuestra realidad. El hombre está buscando las alturas, para enviar satélites, para enviar señales, para controlar a los demás desde ahí. O sea, la visión de ser alguien, de ser alto, el que esté más, por eso de las competencias que hay, quien ocupa más los espacios, ahí es donde Satanás ha dado libertad al hombre. Ocupa, dale, ocupa. Por eso que los espacios están siendo ocupados de tantas cosas que ustedes, hermanos, no. Ni siquiera tenemos idea. todo lo que los científicos están enviando allá en las estrellas, en el cielo, en el espacio, pero todo esto está pasando con la idea de que el hombre sea importantísimo. Es el espíritu de Satanás. Entonces, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. ¿Sabe qué significa trastornar? Trastorno es precisamente una gran desubicación. El gran trastorno que se está viviendo en este tiempo y es la mentalidad de Satanás. Imagínense ustedes, hermano, lo que están tratando de decir en muchos lugares, que los niños son libres de escoger si quieren ser mujer o quieren ser hombre. De igual manera, las niñas. Imagínense qué trastorno diabólico es. Mientras que en nuestros hogares debemos de enseñar mujer y hombre, es lo que Dios creó. Pero ese gran trastorno que hay en cuanto a la definición del sexo del ser humano, hay un gran trastorno que se. Estoy poniendo un ejemplo. No solo eso, el trastorno que hay en cuanto a la educación, el trastorno que hay en cuanto a muchas cosas, pero por eso es de que ahí podemos ver cómo Satanás está gobernando este mundo y lo está trastornando totalmente. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como vestido de muerto pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura. Porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Oiga lo que dice, ¿cuál es el juicio de Dios? Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el pecado que se le va a imputar a Satanás cuando va a ser castigado? Aparte de lo que hizo en el cielo, aparte de la rebelión que hizo en el cielo, dice que a Satanás se le va a imputar un pecado terrible. Y ese es, tú destruiste tu tierra, Dios. Por la destrucción que hay sobre la tierra, que es el espíritu de Satanás, un día el diablo va a ser juzgado, pero saben ustedes que no va a ser solo el diablo. Todos sus hijos, sus nietos, su descendencia, para siempre, van a ser juzgados por la destrucción que están haciendo, por su forma de vida. Entonces, bueno, y aquí podríamos profundizar mucho más, pero el enfoque de la enseñanza en esta noche, hermanos, no es que nosotros hagamos un estudio aquí, la forma que está trabajando el diablo. Lo que más me interesa ver es que podamos entender bajo el gobierno de Satanás, en las manos de Satanás, está el mundo como está. Esa es la realidad. Ahora, la otra parte es de la enseñanza de esta noche, cómo debemos nosotros de comportarnos en una condición así como está el mundo hoy en día. ¿Cuál debe de ser su forma de vida? ¿Cuál debe de ser nuestro espíritu? ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder en una realidad así como estamos hoy en día? La palabra del Señor nos define aspectos muy bonitas como estas. San Mateo capítulo 10, voy a leer ahora en el versículo 16. Oigan cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro proceder en medio de este mundo. San Mateo capítulo 10, versículo 16 dice aquí: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Oigan, nuestra actitud debe ser ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué de la prudencia? ¿Por qué los hijos de Dios debemos de ser un pueblo? ¿Por qué debemos de ser prudentes? ¿En qué consiste la prudencia? ¿Cómo se debe notar la prudencia dentro de nosotros? En que usted sea una persona ágil, que sea una persona atento, que sea una persona cuidadoso, que no nos engañe fácilmente, que no nos quedemos atrapados fácilmente dentro de la trampa que Satanás ha tendido sobre el mundo. No debemos de quedarnos atrapados. Estamos dentro del mundo y de esto no nos podemos librar. El mundo se convierte para nosotros una verdadera prueba. El mundo se convierte para nosotros de verdad ahí sí que un reto para poder salir de este sistema, pero de una forma como Dios nos lo traslada en su palabra. Ser pues prudentes, y ser pues prudentes como serpientes. Atentos, todo oído. Cuidado. El peligro de su vida. ¿Saben por qué? Porque cualquiera que mira una serpiente, lo primero que piensa en ver la serpiente es matarlo. Ese es lo primerito. Usted mira una serpiente y luego agarre una piedra o un palo y le deje ir. Pero cuando se ve, no está ahí. Ya no está ahí. ¿Qué se hizo? ¿Dónde se metió? O sea, a ver, pero se escondió inmediatamente. La palabra del Señor nos enseña esto acerca de lo que es el peligro. La prudencia ante el peligro. Cuide su vida. Cuide su hogar. Cuide su familia. Cuide lo que Dios le ha dado. Cuidemos nuestras almas. Prudentes, pero hay otro detalle y es precisamente, dice, y sencillos como palomas. Las aves o las palomas tienen una cualidad terrible. Si usted es muy observador, esos pajaritos o esas palomas que llegan a un lugar, un movimiento así, ya se desaparecen. Tienen una agilidad por eso dice el dicho en el mundo, ojo de águila. Ese dicho en el mundo no está por gusto, ojo de águila, como que dice, debemos de ser muy cuidadosos. Nuestro comportamiento en este mundo debemos de marcarlo bien. Usted es una persona prudente, usted es una persona. Debemos de ser una persona mansos, sencillos. La docilidad que debe de existir en cada vida, en cada corazón, es lo que el Señor requiere para nosotros para que haya una diferencia en este mundo. Y ya lo voy a hacer porque Dios pide esa diferencia, porque Dios exige eso, porque Dios quiere que nosotros hagamos notar que somos personas totalmente diferentes, con una visión totalmente de la vida, y les voy a decir por qué, porque la palabra del Señor nos enseña esto. Ahora voy a leer ahí en el libro de Colosenses capítulo 4, la forma en que nos instruye la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, ahora voy a leer en el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, dice aquí, redimiendo el tiempo. Oiga, ¿cómo dice la palabra del Señor? Sabiamente con los de afuera. ¿Por qué razón? Porque la influencia del mundo es terrible. La mentalidad que hay en los hombres que no buscan a Dios es terrible. Lo pueden hacerlo meter a usted en una competencia, lo pueden hacerlo entrar a usted en una misión, lo pueden hacerlo entrar a usted en algo que no debe de ser una realidad para nosotros. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En otra versión dice, aprovechando el tiempo. ¿Por qué debemos de aprovechar nuestro tiempo? ¿Para qué debemos de aprovechar nuestro tiempo? ¿En qué debemos de aprovechar nuestro tiempo? Hermanas y hermanos y todos los que nos escuchan en esta noche, para todo debe de existir un tiempo. Para todo. Tiempo de correr, ahí estamos, pues, que corran sus actividades. Pero eso sí, el tiempo que debemos dedicarle para nuestra vida, para nuestra alma, eso nadie se lo debe de quitar. Aproveche bien el tiempo. Valore ese tiempo. Que ese tiempo no se desvanezca por nada. Resulta de que cuando uno no aprovecha el tiempo es cuando entra precisamente entonces esa ambición por el mundo. De repente usted quiere ser igual que los demás. De repente usted quiere alcanzar lo que otro tiene. Hombre, tranquilos. Tranquilos. Felices y contentos con lo que Dios nos ha dado hoy. Dice, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Vuestras palabras sean sazonadas. Un toque especial. Debe notarse en usted la sabiduría, debe notarse las respuestas, debe notarse una sabiduría en sus expresiones, en su forma de comportarse. Cuando eso se nota, usted se está convirtiéndose en una persona con una visión diferente. Sabe administrar su tiempo, sabe administrar bien, tiene un entendimiento en cuanto a las cosas. Entonces, nuestra forma de vida en este mundo se nota. Ahora, hay una figura bien bonita como el Señor permitió algo a su pueblo y lo quiero leer en esta noche, Jeremías capítulo 29. Este es un ejemplo muy bonito que Dios se los recomendó a su pueblo y esta es una figura que nos puede servir a nosotros mucho, hermano. Jeremías capítulo 29, voy a leer en el versículo 7, dice aquí, procurad la paz de la ciudad, oigan esto, a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Cuál debe de ser nuestra misión, nuestra función en este mundo? Una buena conducta, un buen comportamiento. Todos, hermanos, debemos de luchar por ser personas pacíficos, por ser personas que debemos de ver el bienestar de otros. Miren qué visión totalmente diferente. Pero en el mundo no es así. Ese entendimiento que Dios nos da a todos, debemos de tener esa visión de ver el bienestar de otros. Por eso, a la nación donde yo los voy a hacer transportar, dice Dios, procuren la paz. Debemos de ser personas pacíficos en este mundo. ¿Alguien quiere hacerle la guerra? Pues no le declare guerra, porque esa es la realidad del mundo, de lo que hay. Una nación le declara guerra a otra, el otro le va a enseñarle sus aviones, sus tanques. Esa es la realidad del mundo. Pero dentro de las cosas de Dios es totalmente diferente. Procurar la paz de otro. ¿Qué quiere decir eso? Su vida, su presencia debe de ser de bienestar para otro. Debe ser de gozo, de alegría. Y no que diga, ah, viene esa persona que da miedo verlo. No. Usted transmite paz. Procure la paz. Es nuestra estadía en este mundo. Entonces, con esa forma de vida, hermanos, totalmente diferente. Viene Dios y con esto finalizo. Tiene un proyecto muy bonito. Hoy la administración del mundo, así como ya se lo dije, en las manos de quién está, el mundo, de Satanás. Dios nos da la sabiduría para poder comportarnos en el mundo. Ahora, viene el tiempo de la restauración. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el mundo le pertenece a Dios? Si Él lo hizo, si Él fue el creador de todo, a Él le pertenece. Pero ahora Satanás dice, a mí me ha sido entregado, así es. Pero viene el tiempo de la restauración, lo que se conoce en la palabra del Señor, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en donde Jesucristo vendrá, retomará lo que le corresponde y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y aquí vamos a leer, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en el anhelo ardiente de la creación, lo que Dios creó, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando ellos gobiernen, saben ustedes que Cristo Jesús un día gobernará. La manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Para me voy a detener un momentito sobre esto. La creación, toda la creación de Dios, hoy dice que anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la manifestación de los hijos de Dios? Porque hoy Satanás está gobernando el mundo, pero cuando Cristo retome la autoridad, el control, sea restaurado nuevamente, Cristo, saben ustedes, hermanos, esto es lo que va a pasar en el milenio, 1000 años. Cristo va a gobernar este mundo, va a tener el control total. Dentro de este aspecto dice que se van a manifestar los hijos de Dios, van a dar a conocer lo que son. Por eso, hermanos, hoy nosotros estamos en una prueba en este mundo. Pero si usted es una persona que todo lo destruye, no le va a funcionar al Señor cuando sea parte de ese gobierno. Pero si usted es una persona hoy en día desordenado para todo, es una persona que destruye todo, que acaba todo, que solo piensa en destruir, déjeme decirle que así no va a funcionar para Cristo. Porque Cristo Jesús hoy está formando a su pueblo, está formando a los que van a ser parte de aquella experiencia que un día, cuando Cristo retome el mundo, cuando Él va a gobernar, Él va a dar a conocer cómo debió haber sido gobernado el mundo. Entonces, viene el apóstol Pablo aquí, dice, toda la creación, y va la flora, la fauna, el aire, todo, todo, toda la creación, gime a una. Dice que deseando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque donde deben de llegar los hijos de Dios, donde caminan los hijos de Dios, donde se encuentran los hijos de Dios, debe de haber una realidad y es debe de existir vida, debe existir paz, debe de haber armonía, debe de haber tantas cosas, hermanos, que debe de ser una realidad en nosotros hoy. No solo pensar en como la mentalidad del hombre, destruir, acabar y deteriorar, no. La mentalidad de los hijos de Dios es totalmente diferente. Entonces, esa manifestación se va a dar. Esa manifestación de los hijos de Dios va a ser tan precioso. Pero quiero centrarme de esos valores que van a realizarse cuando Cristo gobierne este mundo. Cuando Él tome la autoridad de todo. Se va a dar eso que vamos a leer. Isaías capítulo 11, de versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Es lo que viene diciendo la palabra del Señor, que debemos de portarnos sabiamente en este mundo. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué bonito. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Oigan, todos esos valores que Cristo Jesús va a tener cuando va a gobernar. Oiga lo que sucede. Cuando eso se va a dar, oiga lo que dice. Morará el lobo con el cordero. Mire, qué precioso. Morará el lobo con el cordero. Hoy ponga usted un lobo y un cordero, ¿qué va a pasar? Ay, Dios, ni se imagina uno lo que va a pasar. En instantes. Pero en esa condición donde Cristo Jesús va a gobernar sobre el mundo. Y vamos a estar nosotros también, los que hoy estamos siendo formados. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Fíjense. Y se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Oigan eso. Quita de esa, una ternerita de esa, con un oso se van a echar, porque no va a haber maldad. Y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho. O sea, niño de pecho más o menos se considera hasta los 5 años. Esos niños de 3, 4, 5 años. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Algo tan precioso que está por darse. Una realidad. ¿Saben ustedes, hermanos, de que llevar la vida cristiana, llevar la fe en Dios en este mundo, debe de ser una honra para usted? No se avergüence de su fe. No se avergüence de creer en Dios. Porque hoy pareciera que creer en Dios, ser seguidor de Cristo, es de desprecio, es tan desagradable. ¿Desagradable para quién? Para la mentalidad de los hombres terrenales que no buscan a Dios. Pero para nosotros, hermanos, seguir la doctrina de Cristo, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, hermanos, se va a darse una realidad como esto que acabamos de leer. no habrá maldad, no habrá pecado, no habrá violencia, una restauración total de todas las cosas, donde Cristo Jesús va a gobernar. Concluyo. Si Cristo hoy está gobernando sobre su vida, porque ese es el inicio de la enseñanza, si hoy su vida está siendo protegido, hoy está siendo protegido por Cristo Jesús, debemos de adquirir el espíritu de Él. Debemos de entenderle bien su propósito, debemos de entender bien la mente de Cristo, porque si no, hermanos, únicamente nos podemos quedar atrapados en una religión. Nos podemos quedar atrapados sin entender cuál es el propósito del Señor. Por eso es que ustedes pueden darse cuenta. Religiones hay por todos lados, pero con el mismo espíritu del mundo. Con el mismo espíritu que Satanás está abarcando en todo el sistema, en todo el mundo. Su vida tiene que notar una diferencia. Nuestra estadía en este mundo, tenemos que dar a conocer que pertenecemos a otro reino. Que nuestro Señor no es el Señor que gobierna este mundo. Nuestro Señor se llama Cristo Jesús. Debemos entonces, hermanos, de manifestar esa lucha. Porque el Espíritu de Cristo, así como lo acabamos de leer aquí, el temor del Señor, la sabiduría, la inteligencia, ese conocimiento de las cosas de Dios que repose sobre nuestra vida, para que seamos parte de esa administración que va a ser una realidad. Amén. Podríamos seguir mucho todavía, pero la palabra del Señor es maravillosa. Sígalo leyendo, siga entendiendo. Cristo Jesús tiene para nosotros promesas maravillosas, especiales. Por eso de que seguir a Cristo Jesús es fascinante. Amén. Que la paz de Dios esté en cada lugar. Buenas noches para todos. Amén.